Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. La psicología forense frente a la prueba digital.
Están en el programa de la Facultad de Psicología y de Radio UNAM. Yo soy Frida Saldívar y está en la conducción también la doctora Cristina Pérez Agüero. El tema de hoy, pruebas digitales, y les invitamos a que nos sintonicen también de forma digital en la página radio.unam.mx, de forma diferida en radiopodcast.unam.mx y de forma tradicional, como seguramente lo estarán haciendo ahora también, a través del 96.1 de FM. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola Frida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Estamos reencontrándonos con ustedes, las doctoras expertas y quienes traen a la mesa estos temas importantes, en esta ocasión la prueba digital y cómo la psicología forense ha entrado también a este campo para ayudar en la impartición de justicia, particularmente en la justicia digital, que aunque el Internet tiene ya varios años entre nosotros y también sus herramientas tecnológicas, es reciente que se ha puesto atención de procesos o eventos que requieren justicia.
Así es, Frida, y sin duda, todo esto que sucedió alrededor de la pandemia y que se retrasó mucho la impartición de justicia, llamó a la psicología y el derecho a encontrar nuevas formas de continuar con su trabajo.
Totalmente, Cristina. Les invitamos a que escuchen de momento otra voz de un experto, en este caso de la policía cibernética, y regresamos para presentarles a nuestra invitada de este día.
Otra voz especializada comenta.
Esta semana tenemos al comandante Gerardo Soto, encargado de la Unidad Cibernética de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, quien nos habla sobre los criterios que se consideran al recabar pruebas digitales dentro de una investigación. Adelante.
En la actualidad, las áreas encargadas de cumplir con el trabajo de investigación deben conocer el manejo de información digital relacionado con un hecho delictivo, la cual se encuentra guardada o difundida a través de un sistema informático. Esta información tendrá un valor probatorio para la indagatoria según sea la etapa a la que se encuentre la investigación, iniciando como indicios digitales por guardar una relación a los hechos, continuando como un material probatorio o prueba después de ser sometido a un análisis positivo de relación al hecho, y finalmente será información con calidad de evidencia al ser desahogada o admitida durante un juicio. La expertise necesaria para el manejo correcto es fundamental, considerando de que este material por su naturaleza lo vuelve particularmente latente, volátil, manipulable y sensible al paso del tiempo, lo que hace necesario que el operador de evidencia digital cuente con conocimientos especializados en cadena de custodia, además del manejo de los indicios o elementos materiales probatorios desde su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Siguiendo los lineamientos del proceso de cadena de custodia, compuestos por las etapas de procesamiento, traslado, análisis, almacenamiento en la bodega de indicios o en un lugar destinado para ello y su presentación en juicio, según lo marca la Guía Nacional de Cadena de Custodia, como principal eje rector del manejo de cualquier evidencia. Todos estos protocolos deben de cumplir con el objetivo de evitar toda acción que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios, siempre siguiendo los lineamientos establecidos en las leyes rectoras internacionales, como tratados o convenios en los que participa México, o las leyes nacionales y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, además de una guía técnica de cadena de custodia de evidencia digital realizada por la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Fiscalía General de la República, publicada en 2018.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
En promedio, a nivel mundial, las personas pasamos 6 horas y media en línea cada día. 4 de cada 10 horas en que estamos despiertos, y nuestras actividades en línea dejan inevitablemente un trazo digital. No sorprende así que las pruebas digitales constituyan cada vez una porción más amplia y relevante en la investigación criminal, ya se trate de delitos en línea o en la llamada vida real.
Atacar vía el ciberespacio ofrece a quienes cometen delitos grandes ventajas, como el anonimato, ocultar su identidad y ubicación reales, alcance global, una escala amplia de víctimas ingenuas, rapidez, dificultad de detección y alta rentabilidad por sus bajos costos. Por ello, cada vez son más frecuentes el phishing, el robo de identidad, el ransomware y otros redituables ciberdelitos.
La psicología forense colabora en diversas formas en la investigación y procuración de justicia, como pueden ser la elaboración de perfiles de las personas infractoras y/o las víctimas, peritajes psicológicos de víctimas y personas indiciadas, o bien la asistencia a personas afectadas.
Para ello, las y los psicólogos forenses enfrentan un cúmulo creciente de evidencias y datos digitales, como correos electrónicos, registros de actividad en línea y en redes sociales, imágenes, videos, conversaciones o mensajes de texto, cuyo análisis proporciona información muy valiosa para conocer el comportamiento de una persona.
Todos estos datos pueden servir como simples indicios o bien como pruebas ante un juez. Para ser admitidos, deben cumplir con criterios similares a las pruebas materiales: integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad, conservación, autenticidad, veracidad y pertinencia.
Así, para su uso y evaluación correctos, quien ejerce la psicología forense requiere de una formación y comprensión complementaria de la naturaleza y cualidades de la información generada y resguardada en medios digitales. Por ejemplo, el acceso a grandes volúmenes de datos de conducta en línea en ocasiones permite explorar y apoyar hipótesis con mayor confianza que una evaluación directa.
En Colombia, donde investiga nuestra invitada de hoy, 7 de cada 10 casos de derecho familiar, laboral, civil o penal incluyen pruebas virtuales. Bufetes de abogados especializados en seguridad informática reportan que 60% de las pruebas digitales provienen de correos electrónicos, 35% de WhatsApp y el resto de otras plataformas.
México tiene avances modestos en materia de justicia digital. Publicó en 1999 una reforma penal relacionada con delitos informáticos. En 2021, la Ley Olimpia, que castiga la violencia digital hacia las mujeres, alcanzó vigencia nacional. Y este año, México apoya la propuesta de Convención contra el Cibercrimen elaborada en Naciones Unidas, que facilitará la colaboración internacional para combatirlo.
Entonces, ¿cómo definir la prueba electrónica o digital en el marco de la procuración de justicia? ¿Qué retos y ventajas representa la prueba digital para la labor de la o el psicólogo forense? ¿Qué aportaciones se esperan de la psicología forense en los procesos de justicia digital?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Camila Arbeláez Gómez, psicóloga jurídica y forense en el campo penal y familiar, y maestra en Niñez, Familia y Desarrollo en Contextos por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, donde es docente e investigadora, experta en diversas áreas del derecho y representante por Colombia en la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias a ustedes por esta maravillosa invitación y un saludo para todos los oyentes.
Para abrir esta conversación, ¿a qué se refiere el concepto de justicia digital y qué tan extendido está su uso en Iberoamérica?
Claro que sí. Bueno, la justicia digital implica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en la función jurisdiccional. Esto se materializa a través de dos formas. Una es el expediente electrónico, ¿sí? Es ese conjunto documental de todas las actuaciones procesales de las partes, pero ahora en formato digital. Y dos, el litigio en línea, que quiere decir cómo ya en la actualidad se abre la posibilidad de realizar y de presentar demandas, contestaciones, llevar a cabo audiencias y todo tipo de actuaciones a través de medios electrónicos. Con nuestro equipo de investigación de la Universidad Javeriana realizamos un estudio de carácter documental precisamente porque queríamos conocer cuáles habían sido los avances en el estudio del comportamiento humano en la justicia digital en Iberoamérica y encontramos algunas cosas interesantes. Por un lado, el fenómeno empezó a ser estudiado con mayor frecuencia desde el 2018, pero no fue a partir sino del 2020 que aparecieron más de la mitad de investigaciones. Esto quiere decir que, bueno, el impacto que tuvo la pandemia generó que este empezara a ser un objeto de estudio más común, entre otras cosas porque ya empezamos a realizar nosotros actividades más cotidianas a través de los medios electrónicos. Entonces pensemos actividades relacionadas con la educación, con el trabajo, el comercio e incluso las interacciones sociales. Realizamos más de 55 estudios iberoamericanos y bueno, nos damos cuenta de que el concepto no solo está siendo estudiado a través de unas categorías específicas, por ejemplo, cibercriminalidad, el uso de las redes sociales como medio de denuncia y el uso de la prueba digital, sino que realmente está siendo un fenómeno muy rápidamente difundido, pero que la práctica, digamos que nos está llamando la atención cada vez más para generar no solo líneas de investigación, sino prácticas mucho más coherentes con la nueva realidad de la justicia digital.
Muy interesante lo que nos comentas, Camila, y justo en esta diferenciación que se hace entre la prueba digital, ¿no?, la prueba electrónica y el litigio en línea. Porque claro, ahora, por ejemplo, en México tenemos mucho, sobre todo lo de las denuncias en línea. Pero específicamente cuando te refieres a las pruebas electrónicas para el profesional en psicología forense, ¿qué es lo que debemos entender específicamente?
Ok, bueno, cuando hablamos de prueba electrónica, que también se denomina prueba digital o e-prueba, es el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación para presentar elementos probatorios en medio de la investigación de un hecho, ¿sí? Entonces es cualquier información de carácter digital que esté almacenada o haya sido publicada por dispositivos y que pues resulten pertinentes para esa investigación que se está llevando a cabo. Entonces pensemos nosotros en que cada vez es más común que entren al litigio o se incorporen al litigio elementos como correos electrónicos, pantallazos de conversaciones, fotografías, grabaciones, conversaciones e incluso historiales de navegación. Cuando hablamos de todos esos elementos, los entendemos como pruebas electrónicas.
Gracias por lo compartido. ¿Y qué retos y ventajas representa la prueba electrónica para la o el psicólogo forense?
Claro que sí. Bueno, pues ventajas hay muchas. Debemos nosotros tener claro que al psicólogo forense le interesa el estudio del comportamiento humano asociado a los hechos que se estén investigando o a estas actuaciones que tienen una pertinencia jurídica. Entonces, rápidamente me voy a remitir a un caso que voy a resumir para ejemplificar lo que me han preguntado. Entonces, tenemos una relación de pareja, un hombre y una mujer que iniciaron una relación afectiva, convivieron bajo el mismo techo durante 4 años, luego deciden separarse y retirar las pertenencias que tienen de ese inmueble en común. En Colombia, cuando una pareja convive por más de 2 años, ya se establece una unión marital de hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una sociedad patrimonial, sí, un dinero, unos recursos que deben ser repartidos. Entonces, claro, la mujer de esta relación decía que efectivamente ellos habían convivido más de 2 años y en ese sentido había una sociedad patrimonial que debía ser disuelta, pero el hombre decía que no, que eso no había ocurrido porque él, digamos, incorpora una prueba que era un correo electrónico que le había enviado el ex esposo de esta mujer diciendo que ella había iniciado esta relación con él únicamente para lucrarse de sus bienes. Y en ese sentido, si esto era probado, quiere decir que la relación afectiva había sido inválida y no tenía efectos jurídicos, es decir, que ninguna sociedad patrimonial se había conformado. Entonces, veamos lo importante que se vuelve este correo electrónico para poder mostrar realmente si un comportamiento había sucedido o no y si había consecuencias jurídicas o no. Entonces, claro, teniendo en cuenta que, lo que mencionaba anteriormente, nos interesa el comportamiento humano, y este comportamiento se ha desplazado a estos contextos digitales, para los psicólogos se vuelve una nueva herramienta mediante la cual podemos describir y explicar conductas. Entonces pensemos en lo importante que será para nosotros en este caso explorar las motivaciones de las personas que están inmersas en este caso, cuál era la motivación de ella o cuál era la motivación de su ex esposo para enviar este correo, o incluso poder plantear hipótesis sobre la credibilidad de la información que nosotros estamos obteniendo. Entonces realmente representa una ventaja muy grande. Pero ¿cuáles son los retos? Realmente son aún más complejos porque la gran pregunta está en cuál es la validez y la confiabilidad de la información que aparece en este tipo de elementos probatorios. Sabemos nosotros que muy fácilmente se pueden manipular esta información que aparece a través de medios electrónicos, manipular correos electrónicos, manipular fotografías y en ese sentido, entonces, ¿qué tanta validez le podemos dar nosotros dentro de los procesos de investigación? Si nosotros como psicólogos tenemos tantos problemas, por ejemplo, evaluando la credibilidad del testimonio, que es un aspecto que se nos ha solicitado, ahora pensemos cómo vamos a evaluar la credibilidad de la información que aparece en estos medios. Entonces, ese es tal vez en este momento el reto más grande que tenemos nosotros.
Muy interesante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, como decían en la introducción, todo lo que hacemos ya en las redes sociales o vía digital deja una huella. Y dentro de los juicios o dentro de una situación legal, esa huella, esa evidencia puede ser un elemento probatorio que debe tener cierta validez. Que bueno, me pregunto si eso lo tendríamos que corroborar o comprobar nosotros. Pero más allá de eso, Camila, quisiera preguntarte, ¿qué implicaciones éticas tiene el manejo de esta información que recibimos por medios electrónicos para utilizarla dentro de las valoraciones que hacemos?
Sí, aquí quiero hablar específicamente de dos aspectos que no solo corresponden con el abordaje de la prueba electrónica, sino con el uso de la tecnología en general en nuestra labor como psicólogos forenses. Por un lado, respecto a la regulación del manejo de la información. Tú bien lo decías, en este momento cualquier información que se comparta a través de medios electrónicos deja una huella. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Nosotros como psicólogos forenses ahora se nos brinda la oportunidad de utilizar la inteligencia artificial en medio de los procesos de evaluación. ¿Qué pasa cuando nosotros alimentamos la inteligencia artificial con una serie de datos, por ejemplo, de casos, información que debe ser confidencial? ¿Hacia dónde va esa información? ¿Quién tiene acceso a esa información? Este es un primer debate ético que hasta el momento no ha podido ser resuelto, y es de qué forma usamos la tecnología a nuestro favor, pero que eso no implique una vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, con respecto al derecho a la intimidad. Hay un segundo elemento y es uno de los mayores temores del uso excesivo de la tecnología en nuestra labor como psicólogos forenses, y es este uso a ciegas y el pensar que esta tecnología es ahora la que va a tomar las decisiones y la que tiene el criterio para llevar a cabo conceptos. Siempre hay que pensar en la tecnología como un auxiliar del psicólogo forense, que nos permite analizar grandes cantidades de información, que nos permite acercarnos a un volumen de información que de pronto nosotros como seres humanos no seríamos capaces de sistematizar. Pero eso no quiere decir que esa inteligencia artificial, que esa tecnología tenga el criterio para la toma de decisiones. Somos nosotros como seres humanos los que tenemos la sensibilidad cultural, la contextualización, la experiencia profesional, que es la que nos permite tomar esas decisiones. Entonces, sí hay un debate ético muy fuerte alrededor de hasta dónde se plantea ese límite y dónde realmente sigue siendo competencia del psicólogo forense. Y en ese sentido se llama la atención, uno, sobre la consolidación de comités de ética. Debe haber grupos de profesionales que discutan sobre estos temas y que eso lleve también a la elaboración de manuales éticos y deontológicos. Entonces, bien sea la conformación de nuevos manuales que incluyan todo este debate del que hemos hablado hoy, o la incorporación a los manuales que ya tenemos y que ya rigen nuestra profesión de este tema de cómo manejar la información que aparece a través de estos medios electrónicos y que permitan garantizar las buenas prácticas. Aquí hago mucho énfasis en la importancia de la formación, de la formación en escenarios académicos o en otro tipo de escenarios, porque los profesionales en este momento no podemos discutir o pelear con la tecnología, sino que debemos saber usarla y en ese sentido garantizar que se sigan buenas prácticas.
Ya nos hablabas de estos manuales, pero también si pudieras ahondar un poco más en cuáles son estos criterios éticos para el manejo de la tecnología, así como del uso de la información que se recibe por medios electrónicos, particularmente en estas nuevas generaciones que se están formando como psicólogos forenses.
Claro que sí. Digamos que lo que pasa con los estudiantes que ahora están en los escenarios de las universidades, por ejemplo, es que ellos saben utilizar más la tecnología que incluso nosotros, profesionales que ya nos hemos venido desempeñando en el área hace mayor cantidad de años. El criterio en ellos debe estar cómo se hace un uso responsable de la tecnología y cómo este criterio, digamos, y esta crítica constante y estas preguntas que se le hacen a la inteligencia artificial y a la tecnología deben estar todo el tiempo presentes, ¿sí? Creo que es parte de ese proceso de educación, sí hacer uso de la tecnología, pero siempre tener en cuenta que debe ser un uso responsable y en donde en últimas el responsable de la toma de decisiones sigue siendo el psicólogo y no podemos desplazar esa responsabilidad a la tecnología.
Pues muchas gracias, Camila. ¿Alguna referencia que podamos consultar? Si la gente tiene dudas, ¿qué crees que pueda leer?
Bueno, pues la investigación que les comenté al inicio, que realizamos el año pasado, se va a publicar muy pronto. Aún no se ha publicado, pero los invito desde ya a estar atentos a la publicación. Es un libro que se realizó con la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y, por supuesto, yo estaré informando una vez se publique para que todos puedan acceder a los resultados de este estudio tan interesante.
Muchísimas gracias, Camila Arbeláez Gómez, psicóloga jurídica y forense en el campo penal y familiar y maestra en niñez, familia y desarrollo en contextos por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde es docente e investigadora, perita también en diversas áreas del derecho y representante por Colombia en la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Muchísimas gracias por estar en este espacio y compartirnos también este tema.
Gracias a ustedes.
Y ya estamos en la recta final de este programa. Les invitamos a que escuchen las siguientes recomendaciones desde la cultura en torno a este tema.
Reconecta en la cultura. La prueba digital en el proceso judicial, ámbito civil y penal de Salud de Aguilar Walda muestra cómo esta prueba permite acreditar la evidencia de un hecho de relevancia en cualquier orden jurisdiccional. Destaca la adaptación que el sistema judicial español ha ido realizando para integrar las nuevas tecnologías y admitir su contenido como pruebas. Por ejemplo, muestra cómo tanto en la vía civil como en la penal, las salas primera y segunda van sentando cada año la nueva doctrina, adaptada y actualizada para su aplicación en las decisiones jurídicas de todos los tribunales. Lo hallas en J.M. Bosch Editor. Por su parte, el capítulo La prueba en la era de la justicia digital, hacia un respeto de las garantías constitucionales, de Liliana Pavón Giraldo, incluido en el libro Constitución y justicia digital, que coordinó Débora Guerra, aborda en el escenario de la digitalización de la administración de justicia la concepción del rol del juez como director del proceso y cómo ésta incide en la actividad probatoria que, como piedra angular del proceso, debe en la virtualidad ejercer un papel renovado que permita garantizar el respeto de las garantías constitucionales de los sujetos procesales. Descárgalo de forma gratuita en Internet. Prepara palomitas, acomódate en el sillón y disfruta de la película Buscando, un sorprendente thriller de Anish Shaganti, grabado con su iPhone y visualmente marcado por actividad en línea que narra la angustiante búsqueda de David Kim, interpretado por John Cho, para hallar a Margot, su hija adolescente, desaparecida misteriosamente. Sin pistas en el mundo real, David debe sumergirse en el universo digital de su hija para desentrañar la verdad. A medida que la investigación avanza, descubre secretos familiares y enfrenta giros inesperados que desafían sus percepciones. El film ofrece una mirada intrigante sobre cómo la tecnología afecta nuestras relaciones y cómo, en ocasiones, lo que creemos conocer de nuestros seres queridos puede estar lejos de la realidad. La película británica Acusado, de Philip Barantini, con actuaciones de Chanel Icular y Francis Tomelty, retrata la historia de un joven acusado de un crimen a través de redes sociales, lo que da pie a que una noche un grupo justiciero organice un linchamiento e invada su casa. Ello lo orilla a una dura lucha por sobrevivir de cara a un juicio sin fundamentos. Muestra la facilidad con que, a partir de información falsa, las redes sociales pueden propiciar juicios negativos y las serias repercusiones que ello puede tener en la vida de las víctimas. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Mi amor, no es tu culpa, de la cantautora tlaxcalteca Prania Esponda.
¿Qué se siente ser expuesto? ¿Qué se siente que todos te miren y te señalen por lo que hiciste? Por eso, puse tu cara en cada pared. La diferencia es que tú eres un agresor y yo solamente era una mujer que confió en ti.
De octubre, 7 de la mañana, oigo murmuros y risas, nadie me mira la cara. Preguntan si soy yo, no puedo creer lo que pasa. Mi cuerpo desnudo, ¿será que no vale nada? Me intercambian, soy un objeto, hermana. No saben de mi llanto sin control cada noche. No saben del día que me le atravesé aquel coche. No saben del cabrón que me siguió hasta el trabajo. Y el pedo alimenticio con el que aún trabajo. No les perdono, ni les he de perdonar. Justicia para este cuerpo que me hicieron odiar. Que no haya paz para ustedes por las que hicieron callar. Se les hizo grande compartiendo mi pack, pero bien chiquito. entonces me la pela, que mi reputación, yo ya no creo en esa mierda. Rompo el pacto patriarcal y desde entonces me la pela, que estaba arruinada, que no tenía futuro. Recién lo volví a ver, ese cabrón se quedó mudo. No se acaba el mundo, no se acaba la vida, a este pedo le llamo resurgir de las cenizas. Ni porno ni venganza, violencia digital, no hay sexting seguro en una internet patriarcal. Mis compañeras, mis hermanas, que no olviden.
Potente esta canción con la que cerramos. Y doctora Cristina Pérez Agüero, por favor, danos estas reflexiones finales en torno a este tema de la psicología forense frente a la prueba digital.
Muchísimas gracias, Frida. Pues primero invitar a la gente a que si pasamos más de 6 horas y media en línea, ojalá dediquen 30 minutos de esos a escucharnos en cualquiera de nuestros formatos. Y segundo, me quedo con que todo lo que hacemos en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico, una foto que subimos, pues no sabemos los alcances que va a tener, ¿no? Primero, mucho cuidado de cómo resguardamos la información. Y segundo, pues llamar a la gente a esta nueva función. Primero, de poder tener mejor acceso a la justicia a través de estos medios digitales, ¿no? Con lo que se ha propuesto en las fiscalías de hacer las denuncias de manera digital, sobre todo de ciertos delitos. Segundo, la posibilidad que existe de seguir tu juicio en diferentes audiencias en línea. Y sobre todo lo que corresponde a las y los profesionales de psicología, a los estudiantes de psicología, la posibilidad de, bueno, tomar en consideración estos medios digitales para ampliar la información que tenemos, pero también llegar a desarrollar un criterio muy profesional para saber qué pruebas podemos tomar en cuenta. Y finalmente, pues capacitarnos en todo lo que implica el uso de medios electrónicos para hacer entrevistas y poder llevar a bien nuestras evaluaciones.
Muchísimas gracias, Cristina, por estos comentarios de cierre. Les invitamos a que se sumen a las redes oficiales de la Facultad de Psicología y de Radio UNAM para que puedan conocer los temas que aquí hemos estado abordando en este programa, así como de los que vienen en futuras transmisiones. Muchísimas gracias nuevamente, Cristina.
Muchísimas gracias, Frida. Como siempre, es un placer compartir contigo este espacio.
Agradezco muchísimo a todo el equipo que hace posible este programa y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.